buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 16 de junio les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a todos los que nos sintonizan, que sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, en el control técnico, como siempre, Juanito Pendas, y en la producción, Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como todos los días, está ahora ya nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas y mojadas tardes, Tomás, para ti, para Ofelia, para Pendas y para el resto que está unido a Cuba al Día.
Bueno, en minutos un tema interesante. Nos iremos ya a horas de la noche en la República Checa, en la bella capital Praga. Hablaremos con tres miembros de la sociedad civil cubana que participan en talleres, cursos, seminarios, y nos enteraremos de qué es lo que es. Pero antes, en el ámbito noticioso, Cari, pues en el día de hoy el Servicio de Guardacosta de los Estados Unidos ha repatriado a otro grupo de 28 cubanos interceptados en el mar. También pues hacen titulares las 6.094 detenciones arbitrarias que registra pues el Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde que comenzó el año hasta el presente. Y la Agencia Mundial para Inmigrantes ha visitado ya a los cubanos de Turo, donde está también nuestro colega Ricardo Quintana, y ha estado hablando con ese nutrido grupo de cubanos ahí en la frontera colombo-panameña, donde ya hay 510 personas en una situación de hacinamiento. Básicamente no hay más capacidades. Y finalmente, de la prensa nacional, Cari, ya Cuba diagnosticó el 17º caso importado de Zika.
Importado,
no es autóctono, Cari, es importado. Importado de Venezuela, importado de Brasil, importado. Y tú sabes que ellos son muy buenos en la semántica.
No, los titulares son fabulosos. Muy preocupante, Tomás, en realidad, lo que está pasando en Colombia. He estado siguiendo toda la cobertura de Ricardo y esto mismo que acabamos de escuchar ahora. Pero verdaderamente no creo que tenga mucha solución. Hay una decisión total y absoluta por parte de todos los países que conforman el área de que no van a servir más de puente aéreo para los cubanos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar? Es muy triste. Vemos cómo los guardacostas, cuando logran interrumpir un viaje de cubanos que se suponen que vengan gritando que vienen para Estados Unidos, no sé, en el medio del mar, yo no creo que nadie tenga una banderita diciendo para dónde va, pero bueno, es la política que hay. O sea que esto es una saga muy difícil de saber cómo va a concluir.
Bueno, vámonos ya con nuestros invitados, Cari. Tenemos tres invitados, miembros de la Sociedad Civil Independiente Cubana. Son ya las 9 y 10 de la noche en la bella Praga, la capital de la República Checa. Y dándole las buenas noches allá y las buenas tardes para la audiencia en Cuba, comenzamos pues con Emiliano González, agricultor, periodista independiente, opositor de Bayamo Granma, uno de los 15 cubanos que se encuentra ahí en la República Checa, y que nos va a contar desde cuándo están, qué hacen, quién es el patrocinador de este evento. Un placer, dándole las buenas noches allá en la República Checa, en la capital Praga, a Emiliano González. Buenas noches, Emiliano, buenas tardes para la audiencia en Cuba.
Buenas tardes, Cari, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a todos los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, cuéntanos, Emiliano, ¿quién está promocionando este evento? ¿De qué se trata? ¿Cuántos activistas hay ahí? Lo que nos puedas contar. Sabemos que tienes otros invitados ahí, pero adelántanos algo de las actividades que están realizando ahí en la República Checa.
Bueno, para poner las cosas en contexto, ahora mismo te estamos escuchando, al programa en vivo por la internet, que eso es una cosa que en Cuba no se puede lograr.
¡Qué maravilla!
Adelante, Emiliano.
Bueno, mira, le decía que por interno, antes de comenzar el programa, que está aquí en Praga un grupo de activistas de diferentes organizaciones y de diferentes partes de Cuba. ¿Ve? Tenemos, si quieren, los nombres de los que están acá, Tomás.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Ah, bueno, tenemos a Magali Hernoldi Otero Suárez de Hablemos Pre, a Rubislán Diávila de Unpacu, a Henry Coto de Unpacu, Rolando Antúnez de Cubalec, Osmani Pérez de la ICLEP, un grupo de periodistas, de Regis Saldívar, de la plataforma de abogados, Lourdes Yen de un proyecto de derechos humanos en Holguín, Jean-Pierre Isla de la plataforma de abogados, Niorbi García Fournier también de Hablemos Press. Esos son algunos, porque hay otros que ya están en otras partes de Europa y no se encuentran aquí en Praga con nosotros.
Emiliano, ¿cuál es el fundamento de este seminario? ¿Qué es lo que ustedes van, qué información van a recibir, qué van a compartir con los que dan el seminario y quiénes han promovido este seminario?
Bueno, esta fue una invitación que nos hizo la Organización del Centro de Europa, que se especializa en Derechos Humanos, People in Need. Y tenemos tres objetivos fundamentales. Número uno, el apoyo psicológico a víctimas de la represión. Número dos, seguridad informática para el trabajo con la Internet dentro de Cuba. Y número tres, derechos humanos. También hicimos, al llegar aquí a Praga, hicimos un taller que nos fascinó a todos. Fue un taller sobre transición dada por una persona, Igor, que ayudó a trabajó como por en Serbia, y fue uno de los principales dirigentes que quitaron a Milosevic del poder cuando en Serbia, cuando la revolución de Serbia, el cambio hacia la democracia.
Ahora, Emiliano González, en el primer punto, el de que es que nos gustaría tratar contigo, yo sé que tienes otros invitados, tus compañeros ahí de cuarto, nos gustaría también hablar con ellos, pero en el caso de el apoyo psicológico, este tipo de seminario, ¿en qué se fundamenta? ¿Cuál es la sustentación del apoyo psicológico a familiares de víctimas de la represión? ¿Cómo funciona? ¿Qué han aprendido? ¿Y qué aplicabilidad tiene en ese sentido dentro de la realidad cubana?
Bueno, mira, este curso lo hemos dado en dos partes. Una parte que fue alrededor hace 5 o 6 meses que estuvimos aquí también, era para darnos esos conocimientos a nosotros. Pero ahora nos estamos formando como profesores para darlo a los activistas en Cuba. Porque es muy importante saber cómo se puede reducir el efecto de la represión psicológica, que es más dura que la represión física, a los activistas dentro de Cuba. Porque sí existe mucha represión física, tortura, golpiza, etcétera, pero los traumas que quedan también son psicológicos. Y lo que tratamos de aprender es tratar de minimizar todo el trauma psicológico que tienen los activistas de derechos humanos dentro de Cuba.
Me parece muy bueno. Me parece que es un punto muy interesante, porque de esa manera pueden paliar el terror y el miedo que queda dentro de la persona, lo de que es víctima, ¿no?, de un acto de represión, o su familia también. ¿Y cómo se implementa? ¿Van ustedes a hacer seminarios en Cuba? Háblanos un poquito sobre la metodología.
Bueno, como estamos viendo, los hermanos que están acá de las diferentes organizaciones, el objetivo es que cuando lleguen a Cuba, o cuando lleguemos a Cuba, seamos profesores y demos los conocimientos que recibimos acá. O sea, no quedarnos con el conocimiento, sino compartirlo, que es la idea. Organizar talleres en Cuba, puede ser en una iglesia, de un grupo de hip hop, de activistas de derechos humanos, dama de blanco, quien sea, porque es importante dominar todos estos conocimientos allí adentro.
Como no. Emiliano, ¿está allí también el cibernético Rolando Antunes?
Sí, Rolando Antunes, sí, está aquí.
Por favor, te vamos a agradecer si nos lo pones. Regresamos más adelante contigo, pero nos gustaría hablar con él la parte de seguridad cibernética.
Sí, por aquí, Rolando.
Rolando, un placer. Bueno, presentamos ahora a la audiencia para nuestra querida isla de Cuba, Rolando Antunes de Cubalex, especialista cibernético también de Bayamo, allá en la provincia de Granma. Rolando, tu especialidad, el área cibernética, y ya que estás allí, también en la República Checa, me gustaría del segundo punto de estos eventos que están tocando, el área de seguridad cibernética, seguridad informática, en el contexto sociedad civil. Nadie mejor que tú, que eres un cibernético. ¿Qué estás aprendiendo y qué aplicabilidad tiene esto con los problemas que enfrenta ustedes en Cuba, pues con las confiscaciones, las interferencias de línea, el acceso al Internet? Adelántanos un poco qué has aprendido y qué podrás transmitir a los hermanos allá en la isla.
Sí, por supuesto. Antes que todo, bueno, agradecer a nuestros amigos de Europa que nos invitan y nos dan esta preparación que se nos niega dentro de Cuba. En Cuba también se podría uno preparar en las diferentes instancias del Estado, porque no es un secreto lo que estamos haciendo aquí, o sea, los programas que estamos estudiando. pero bueno, nos niegan esa posibilidad a nosotros como activistas de los derechos humanos y tenemos que entonces aceptar la ayuda de nuestros amigos de Europa.
Muchos, no, ellos sí preparan, Rolando, ellos sí preparan, pero preparan a quienes los reprimen ustedes.
Sí, exactamente, por eso nos place entonces estar aquí y saber que no pueden encontrar los conocimientos. Decir, bueno, muchos programas informáticos que existen en el mundo es lo que la brecha tecnológica a la que estamos sometidos nosotros aquí. Hemos dado de todo un poco, la conectividad a internet, diferentes formas de comunicarse y bueno, programas que ellos tendrán que descubrirlo entonces por sus propios medios. Que decir que esto va a ser de mucha importancia. Llegando a Cuba vamos a comenzar a aplicar los conocimientos que estamos adquiriendo y pueden contar con nosotros todos los activistas de todos los grupos. Aquí no hay distinción, puede ser un Paco, puede ser Damas de Blanco, cualquier grupo que necesite la ayuda de este equipo que se está preparando aquí en Praga puede contar con nosotros. Hay una representación de varios grupos y nos preparamos no para preparar a nuestro grupo, sino para preparar a todo el que lo necesite en Cuba. Aunque no sea activista, aunque no sea de la oposición, si necesita preparación en cuanto a los temas que aquí nos están preparando, ahí estamos dispuestos a cooperar.
Rolando, ¿cuán factible es en un país donde la internet es prácticamente una mala palabra, donde el acceso a la misma está limitado, donde para que ustedes tengan un punto de wifi tienen que buscar un espacio de navegación, un ciberespacio que cuesta 12 UC? ¿Cuán factible es la implementación de este curso que tú estás recibiendo dentro de estas condiciones que yo te acabo de mostrar?
Bueno, decir que es verdad, la conectividad de en Cuba es muy difícil, sobre todo por el alto costo que tiene para un ciudadano común. Las técnicas se basan en no violar las leyes del Estado, porque eso no está en nuestros planes, ¿no? Nosotros, claro, vamos a hacer las cosas como están establecidas. Vamos a hacer la conectividad como tenemos que hacerla por los telepuntos y por la wifi, pero lo que vamos a aplicar son diferentes técnicas para poder entrar a aquellos sitios donde el gobierno no quiere que entremos, para poder continuar en las redes sociales haciendo las denuncias. Recientemente escuché hoy, porque bueno, estamos un poquito alejados y con clases de 12 horas prácticamente, que el señor Abel Prieto se expresó que en Cuba no se le iba a dar acceso a las redes sociales a la oposición, y esas cosas son las que nos mueven mucho más a prepararnos para enfrentar ese tipo de actitudes, que sabemos que no fue idea de él, sino que viene ya de algún lugar donde él recibió esa información y ya comienza a dar un avance de lo que el gobierno planea hacer con las redes sociales y con nosotros los opositores. Así que nos preparamos para darle una respuesta, aunque sea un poco difícil la conectividad. Siempre vamos a encontrar amigos en terceros países que nos van a ayudar a difundir la información y a que la realidad de Cuba se conozca.
Rolando, finalmente, la situación que ha habido en varios de las naciones de Europa del Este y también en otras naciones con experiencia previa, revoluciones, el tema de la lucha de oposición, ¿hay aplicabilidad en experiencias previas con la actual situación en Cuba?
Bueno, decir que cuando se desarrollaron las revoluciones en Europa no existía el soporte tecnológico que existe hoy. En los años 90 y un poco más acá, por lo menos en la parte europea, no existía un internet. Existía una censura muy fuerte en cuanto al internet. Ahora, bueno, tenemos un poquito más de cobertura. De los 2000 para acá, los movimientos en diferentes países, como en Egipto y Medio Oriente, que se han divulgado por las redes, el internet ha ayudado muchísimo a que la verdad se conozca, que recorra el mundo y a que se movilicen los pueblos. Por eso es que el gobierno cubano intenta a toda costa limitar que el pueblo tenga acceso a internet, que conozca la verdad, y ahí está nuestra función, hacer que el pueblo conozca la verdad. Y de seguro que el internet sí es un buen arma, que la vamos a utilizar, que la vamos a aplicar, y al final va a valer la pena y nuestros objetivos se van a conseguir.
Gracias, Rolando. Rolando, ¿está ahí también con ustedes Osmani?
Buenas noches.
Bueno, pues también, Cari, presentamos ahora desde la bella capital de la República Checa, desde Praga, a Osmani Pérez para nuestro querido pueblo de Cuba, de Matanzas, miembro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP. Osmani, gracias y buenas tardes para Cuba, buenas noches para ti allá en Praga.
Bueno, igualmente, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues un placer, hablábamos con Emiliano y me dijo que estaban ustedes también, compañeros de cuarto, en este evento importante en Praga. Me gustaría tocar contigo, que eres periodista, el tema de los derechos humanos que has estado tocando allí. ¿Cómo tú ves todo este tipo de seminarios, todo este tipo de cursos, todo este entrenamiento que están recibiendo ustedes allá en la República Checa? Para ponerlo en contexto, específicamente en la labor que ustedes realizan como periodistas dentro de Cuba.
Bueno, estos seminarios nos permiten a nosotros prepararnos mejor para poder detectar los casos de violaciones de los derechos humanos en Cuba y así poder orientar a las personas y ayudarlos en cuanto a ese tema. Y en el caso de los temas psicológicos, eso nos ayuda en realidad a todos, porque no es lo mismo no tener un conocimiento de cómo afrontar una crisis psicológica por una presión que ejerzan las autoridades a ya tener un conocimiento básico, y entonces eso nos ayuda a enfrentar mejor a estas dificultades.
Ha dicho algo muy inteligente y muy interesante, porque indudablemente todos ustedes han estado como que encerrados dentro de un círculo donde no tienen o no han aprendido a defenderse o no les han permitido el acceso a información para defenderse psicológicamente de que él da primero. Ahora, mi pregunta para ti, Osmani, que indudablemente veo que estás envuelto dentro de lo que es el periodismo independiente. Me imagino que ustedes también habrán compartido con People in Need y las personas que están dando el seminario la experiencia que ustedes viven a diario cuando tratan de cubrir una información que el régimen no lleva adelante, no hace un seguimiento. ¿Cuál ha sido la reacción de esas personas?
Bueno, nosotros dentro de los talleres una de las cosas fundamentales que hacemos es interactuar, ¿no?, unos con otros, y cada cual hace su experiencia por la parte que le corresponde. Y entonces eso nos enriquece en conocimiento, porque así vamos sabiendo cómo va funcionando ya como tal la sociedad civil en Cuba. Y eso que usted dice es realidad. En Cuba las personas no tienen... van al gobierno, se quejan, pero al final de la contienda el gobierno no les resuelve el problema y nosotros le damos cobertura a esos problemas para que ellos puedan o ejercer una pequeña presión, que no será muy grande, pero sí se han resuelto muchos problemas a través de las divulgaciones que nosotros hemos hecho.
Ahora, Osmani, hablando de la labor tuya, tú eres del ICLEP, eres periodista, y hablabas en un momento de tu intervención del tema este del seminario de apoyo psicológico. Nosotros aquí lo hemos visto en Radio Martí. Uno de los problemas que tienen ustedes, la prensa independiente, y tú me dirás si es así o no, es el acceso a las fuentes, porque hay presión por parte del régimen siempre para que no se les dé información a ustedes. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué has aprendido y qué se puede hacer para ganar mayor accesibilidad a las fuentes, que yo creo que es uno de los problemas fuertes que tienen ustedes para conseguir la noticia dentro de la isla?
Bueno, ya cuando uno aprende algo de psicología, está aprendiendo a poder interactuar con las personas, a ser más abierto, entrar de una forma que no sería precisamente si uno no tiene ese conocimiento. Dentro de la isla es muy difícil en ocasiones llegar a las instituciones del Estado, que nosotros llegamos, porque cuando se nos da una noticia, esas noticias se trata de hacer un balance. Entonces la parte afectada, y se va a ver a las personas que están afectando o no han resuelto el problema de la población. Y entonces, bueno, ya con este seminario nos enseña cómo poder relacionarnos mejor con las personas.
Cómo no. Osmani, muchas gracias por tu intervención. Si tienes la amabilidad para concluir, pasarle el micrófono a Emiliano.
No, bueno, muchas gracias y buenas noches.
Gracias a ti.
Sí, Tomás, estoy en línea.
Emiliano, de parte de Cari mía, bueno, nos queda un minuto. Las gracias, como siempre. Excelente el trabajo que has hecho coordinando estas tres entrevistas. Nos queda algo más que un minuto. En unos cuantos días, algo más que una semana, el grupo regresará a Cuba. ¿Cuál es la expectativa que tienes al regreso, no solo de impartir todas estas enseñanzas, sino que sabemos que también, pues, las autoridades saben que usted anda por allá? ¿Qué esperas al regreso?
Bueno, en otros momentos ha habido represión con grupos que entran a Cuba. Por ejemplo, la vez pasada, en diciembre, en un lugar que se llama Río Frío, en Guantánamo, los bandidos de Río Frío asaltaron el ómnibus en que iban algunos hermanos de Guantánamo y le quitaron todos los medios que se le dieron acá en Praga. Esa posibilidad puede existir, no solamente dentro de la isla, sino puede ser en el propio aeropuerto. Pero estamos preparados para que eso no pase. Por lo menos en el aeropuerto estamos preparados, el grupo completo, tenemos técnica, tenemos todo lo que vamos a hacer allí en caso de que exista represión en el aeropuerto, que es el mayor peligro que tenemos.
Como no, gracias, Emiliano. Mantente en línea, que Ofelita va a hablar contigo ahora. Las gracias a Emiliano González, a Osmani Pérez de Matanzas también, de LICLEP, y también pues a Rolando Antunes de Cubalex, especialista cibernético de Granma, que cursan este importante seminario allá en Praga, en la República Checa. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Cari Roque. Nos vamos a una pausa aquí este jueves 16 de junio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 16 de junio, en minutos nos iremos a Guantánamo. Dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba están reportados, arrestados desde la tarde de ayer, cuando realizaban, pues, actividades de oposición. Más adelante, en La Habana, se incrementa el robo en los cajeros automáticos. Intentaremos conocer qué es lo que está ocurriendo. Pero antes, como siempre, está ahora ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro, que llegó aquí bajo la lluvia. Buenas tardes, Omar.
Llegué justo ganándole la pelea a la lluvia y venía detrás de mí, Tomás. Días complicados estos, ¿eh? La Copa América de fútbol, la Copa Europa de fútbol, la final de la NBA. Sinceramente, día bien complicado para mí. No sé dónde ponerme, la verdad.
Bueno, esperemos que te puedas repartir en múltiples pedacitos para que cubra todas las necesidades de cobertura informática el día de hoy, que son muchas, y sobre todo una sociedad libre como esta. Omar, en el día de hoy la Guardia Costera nuevamente reportó pues 28 inmigrantes cubanos repatriados hacia la isla, y la Agencia Mundial para Migrantes llegó a Turbo para entrevistar a los cubanos. Creo que nada de esto va a cambiar el destino. Ya son 510 los que hay ahí. Realmente he estado viendo los reportajes de nuestro colega Ricardo Quintana, de Televisión Martí, una situación de hacinamiento, los albergues, el albergue completamente lleno. La perspectiva de un final feliz no la vislumbro realmente.
No, y cada vez es menos. Lo que sucede con esto es lo que pasa con todos estos fenómenos, Tomás. La primera vez puede tener un final feliz como lo tuvo en Costa Rica, pero a medida que se repiten estos fenómenos, y tal vez es algo que no entienden los afectados, se aleja más la posibilidad del final feliz, porque ninguna nación de Centroamérica, de otros países, quiere crear la impresión de que esta es una vía expedita para salir de Cuba y llegar a los Estados Unidos, porque eso crearía pues una crisis que ya está creada, pero prolongaría esta crisis. Esto sin contar, porque en todos estos finales felices no aparecen las historias peligrosas, las historias más tristes, como de gente que ha muerto. Todavía se está investigando cubanos muertos en la selva del Darién. Hay un caso en Panamá, incluso ahora mismo, donde una embarcación con cubanos que zozobró. Es decir, todos los peligros que implican estas travesías irregulares, lo repito, por rutas controladas por bandas, las maras, que son traficantes de personas, traficantes de narcóticos, con un nivel de violencia extraordinario.
Por cierto, Omar López Montenegro, que mirando un reportaje ahí en el portal Cubanet, se están echando a perder pues 20.000 toneladas de arroz en el puerto de La Habana, producto de que en los medios de transporte. Quizás hay una buena noticia, pues reporta la agencia Sputnik rusa, que los camiones rusos Kamaz, con una experiencia nefasta previa en Cuba hace muchos años, esperemos que estos camiones rusos de la época pro ex Unión Soviética, pues tengan un poco más de calidad, comenzarán ya a llegar a Cuba a partir del próximo mes de julio. Aquí donde yo veo el tema es el siguiente. Se espera el ensamblaje en Cuba de unos 1,000 camiones anuales. La realidad es la siguiente, Omar. La experiencia previa de ensamblaje de partes de vehículos y corporaciones motrices extranjeras en Cuba nunca ha sido buena. Ocurrió con los jirones, ha ocurrido. Nunca la experiencia fructificó de una manera positiva.
No, de ninguna manera. Todo el mundo sabe que los autobuses jirón no se podían comparar a los autobuses auténticos, los hinos.
Exacto.
Japoneses. La otra cosa es el mercado, sinceramente, porque yo no creo que el mercado cubano pueda absorber 1,000 camiones CAMAZ al año, y no creo que los camiones CAMAZ puedan competir con otros camiones similares en Latinoamérica, que sería el mercado a donde exportarlo. Así
bueno,
que,
pero pueden competir con los camiones almendrones cubanos.
Sí, pero la realidad es que ¿quién los va a comprar? Por supuesto que pueden competir con los almendrones, pero el problema es quién va a comprarlo al precio, claro, que tenga un camión CAMAZ. Yo creo que la realidad es que esta es una operación más de ayuda económica encubierta que una operación puramente mercantil.
Bueno, y me gustaría que me aclararas algo antes de irnos ya con nuestro primer invitado. Me encanta la semántica, como el uso del lenguaje por parte de los medios oficiales de comunicación. Cuba diagnostica el 16º de caso de SIDA importado. Bueno, ¿es Zika o no es Zika? Porque si es importado o no es importado, doctor, ¿es Zika?
Sí, el problema fundamental de esto, y el régimen se ha mantenido en esto, ¿no? Siempre decir de que los casos han sido contraídos por personas que están fuera de Cuba y que regresan de misiones. Pues bien, esto pudiera indicar entonces que las misiones tienen un alto nivel de riesgo para la salud. Solo se ha diagnosticado un caso, según dicen ellos, autóctono. Pero el otro problema es que a la vez, aunque esté importado y la persona llegue y padece la enfermedad, existe el peligro de que entonces se empiece a desarrollar por sí misma. No importa por dónde venga, es decir, en los países de África, donde habían o hay todavía casos de Zika, no fue que subieron del aire. De alguna manera alguien los trajo de algún
lugar. Alguien los trajo, y los casos que hay en Estados Unidos de algún lugar llegaron.
De algún lugar llegaron, eso se origina en un solo lugar, no en muchos lugares a la misma vez.
Claro, pero es que te lo pregunto, porque cuando ellos ponen la coletilla de importado, es tratando, pienso yo, y no sé si tú lo ves así, de exonerarse de responsabilidad, que eso, bueno, no tiene nada que ver, es Zika, y punto, y más nada.
Es tratar de preservar el, digamos, entre comillas, prestigio de una potencia médica que de verdad de potencia tiene muy poco en estos momentos.
Vámonos a Guantánamo, Omar López Montenegro. Ha habido una situación con varios activistas, tenemos los nombres, y lo que está ocurriendo desde la tarde de ayer. Tenemos en línea telefónica desde lo más oriental del territorio nacional al coordinador de la Unión Patriótica de Cuba ahí en el territorio, pues Giovanni Beltrán Gamboa. Beltrán, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a usted y a los radioyentes que me escuchan, y muchas gracias por invitarme a su programa.
¿Qué pasó?
Bueno, sí, mire, en el día de ayer la policía política desarrolló un fuerte operativo militar en mi vivienda y en la vivienda de María Luisa Chacón Lamón. Este operativo se debe a una pancarta que pusimos en un puente que se llama el Puente Negro, que queda en la parte este de la ciudad de Guantánamo. Y se lanzó varias octavillas con consignas de abajo el hambre, abajo la miseria, libertad para los presos políticos y abajo los carros. En la tarde fueron detenidos arbitrariamente y golpeados Bartolo Cantillo Romero y Ramón Olivares Abello. Estos ambos son activistas de la Unión Patriótica de Cuba aquí en la provincia de Guantánamo. La represión, el abuso policial, el chantaje que hay contra los disidentes dentro de la isla cada vez aumenta más. Yo quiero decir que si ellos no sueltan hoy a estos activistas, nosotros mañana vamos a tomar la calle o vamos a tomar una acción en contra de esa represión que ellos tienen con estos jóvenes valientes, que son lo único que hacen es alzar la voz en aras de libertad, y que es un derecho que a ellos les pertenece pedir libertad, pedir que cese el hambre, la miseria, pedir que cese el abuso policial y no querer a los Castro en el poder. Ese es un derecho que nos asiste a nosotros como cubanos, y por eso nos reprimen, por eso nos golpean y por eso llevan activistas a prisión, como lo hace la policía política en toda la isla.
La pregunta ahora es, ¿todos los activistas estos que tú mencionas que fueron golpeados, todos fueron detenidos también? Y además, ¿en qué situación se encuentran? ¿Están acusados de algo o solamente están detenidos sin presentarle cargos?
Bueno, mire, en el caso de Ramón Ramón Olivares Abello. Ramón Olivares Abello se encuentra en la unidad de operaciones de los delitos contra la seguridad del Estado. Y Bartolo Cantillo, no sabemos su paradero, pero sí sabemos que está detenido. También es decirle que dos días antes él había recibido un mensaje que, o sea, mandado por internet de 000, que decía, que el mensaje decía, tu otra tanda viene, porque él hace un tiempecito recibió una brutal golpiza por parte de los oficiales de la policía política. También Alexander Chacón Lamó, que también la policía lo fue a buscar a su vivienda, lo que pasa que él en ese momento no estaba, la policía le dejó dicho a sus padres que cuando él llegara que se presentara a la unidad del Parque 24. Ellos están tomando represalias para tratar de amedrantar la situación y cómo está la cosa dentro de la isla. Eso es lo que hay con respecto a los activistas. Ellos se encuentran detenidos con respecto a los cargos, no podemos decirle porque ellos, o sea, no informan. Ellos dicen que si lo detienen, pueden tenerlo 24, 72 horas, 96 horas, o si ellos entienden procesarlo, sea por un falso delito, por desacato, por resistencia o por desorden público, por el delito que ellos entiendan, porque aquí hay un solo gobierno, aquí hay un solo régimen y todo se debe a ese gobierno.
Ahora, Gamboa, ¿alguno de los tú has estado en contacto con la familia de estos activistas? ¿Hay alguno de ellos que ha logrado tener una comunicación con su familia?
Bueno, sí, mira, la madre de Ramón Olivares Abello, temprano en la mañana, se dirigió hacia la unidad de operaciones y le dijeron sí que él estaba allí detenido, que le habían ocupado una memoria y que le habían ocupado un chip, o sea, una memoria SD, y que él estaba bajo un proceso y que ellos tenían un término para decirle si lo procesaban o no, que el término era 72 horas.
Entonces, Beltrán, tú estás diciendo que si no lo sueltan, ustedes van a emprender algunas acciones de apoyo.
Sí, claro que sí, porque ellos son inocentes.
¿En qué consiste, si puedes adelantar lo que piensan hacer, aunque no tengas que decirlo todo, evidentemente, pero van
sí,
a...
No, yo le puedo decir abierto, no, nosotros vamos a salir a protestar a la calle, que lo liberen porque ellos son inocentes. Y yo sé que la policía está buscando eso para tratar de su gente tirándolo arriba para que nos reprimen y para que nos golpean. Esa es la realidad.
¿Incluye que podrían participar ustedes algún tipo de actividad ahí en el centro donde están detenidos ellos?
Bueno, en la unidad de operaciones, que mira Tomás, también ahora mismo en mi vivienda se ha presentado ahora mismo un problema que no tiene que ver con esto. Mira, en el barrio donde nosotros vivimos, que nos pusieron un contador el mismo gobierno y nos hizo un contrato. Ahora se aparece la policía, se aparece con la joven que atiende la empresa eléctrica con el objetivo de quitarnos el contador. Después que nos hacen el contrato, después que nos ponen corriente por la posición, como esto ayer se llenó de policía, se llenó de todo, ahora ellos quieren venir a quitar el contador. Esa es una medida que ellos están haciendo para tratar de asfixiarnos. Ellos lo están haciendo eso, para tratar de asfixiarnos.
Eso está, oye, Gamboa, un momentico, sí. ¿Eso está ocurriendo en este momento ahora?
Sí, eso está ocurriendo en este momento.
Pero ¿y cuál es la sustentación de quitar el reloj que han hecho ustedes legalmente para que le quite el reloj? ¿Con qué jurisdicción?
Este es un barrio que está que no tenía corriente. Este era un barrio que había un contador para 15 hasta para 20 casas, que nada más servía para el inundado eléctrico. Desde que nosotros vinimos aquí, empezamos a hablarla con los vecinos, fuimos a varios lugares y este barrio ya lo han electrificado. Cada casa tiene un contador. Y entonces ahora me pusieron el contador hace como 15 días. Entonces ahora ellos vienen a quitarnos, a tratar de querernos quitar el contador. Esta es una casa que incluso está hasta legal. Está hasta legal porque esta casa es de nuestra sobrina que nos la dejó a nosotros y que fue Santiago. Y ellos, antes de hacer el contrato, ellos deberían haber visto esto. Ahora quieren venir a quitarnos el contador. Eso es mandado por la policía política y por varias personas chismosas que viven aquí en este barrio. No.
Bueno, vamos a darle seguimiento.
¿Qué pasa? Que el operativo policial fue aquí. y esto se puso en llama.
Claro, Gamboa, le vamos a estar dando seguimiento a lo que está ocurriendo allá con la situación en tu vivienda. Gracias al periodista y al activista de la Unión Patriótica de Cuba, Giovanni Beltrán Gamboa, en lo más oriental del territorio nacional. Y vámonos a La Habana, Omar, una situación interesante ha estado ocurriendo. Pues la delincuencia acecha contra los cajeros automáticos que se han colocado en la capital cubana. Con el reporte tenemos desde la capital al periodista Yosmani Mayeta. Mayeta, buenas tardes, gracias.
Sí, gracias a ustedes nuevamente por invitarme a su programa y gracias a todas las personas que ahora nos están escuchando dentro de Cuba y en el exterior también.
Cómo no, óyeme, ¿qué está ocurriendo con los cajeros automáticos? Veo el reportaje que sacaste para el diario Trabaja 14 y medio. Quiero poner en perspectiva que acá en los Estados Unidos, pues los cajeros automáticos tienen cámara, Omar, si no mal tengo entendido. Cualquier situación de violencia, pues tú estás, esto todo queda filmado. No tienen cámara fotográfica, cuando la seguridad tiene muchas cámaras para filmar la vigilancia, la disidencia y demás. Me decías que no hay cámara en los cajeros automáticos en la capital cubana.
No. Aquí en Cuba, no en la capital solamente, en ninguna provincia del país, los cajeros automáticos cuentan con cámara de vigilancia. Y las personas de la tercera edad, o sea, personas trabajadoras que se han jubilado y hoy cobran por tarjetas magnéticas acá en el país, están afrontando asaltos cada vez que muchos de estos ancianos se dedican a cobrar su jubilación en horarios nocturnos. Y muchos han sido los reportes en este primer semestre del 2016 de denuncias de estas personas y de familiares que han reportado en las estaciones policiales capitalinas, de aquí de la capital de Cuba, asaltos a sus personas mayores, a los más viejos de las casas, a los ancianos.
Entonces, Yosmani, lo que estás diciendo es que los asaltos son mayormente contra personas de la tercera edad. Por ejemplo, en las áreas de turismo y eso, ¿no se registran este tipo de asaltos?
También se han reportado asaltos a personas extranjeras que visitan la isla. Pero mayormente se están afrontando asaltos a personas naturales en cajeros automáticos extranjeros y las riñas tumultuarias también, que en un reporte anterior estuve comentando sobre eso.
Ahora, ¿dirías tú que son casos aislados o, según lo que yo leo en tu reporte, se trata de una organización estructurada que se dedica a hacer esto?
No, son muchos los reportes que se están dando en municipios capitalinos. La Lisa, en Boyeros, en Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, Marianao, Guanabacoa, Centro Habana y Habana Vieja son los municipios que reportan mayor incidencia, mayor casos de denuncia, según los agentes policiales que me pudieron dar la información. Son los municipios que más índice tiene de criminalidad en este primer semestre del 2016.
Mayeta, ¿y qué medidas ha tomado la policía o las autoridades para tratar de contener o incluso remediar esta situación?
Como máxima medida, los agentes de la policía se reunieron en una oficina acá en Centro Habana, según un reporte que pude precisar, según una persona que atiende en el Consejo de la Administración Provincial aquí en la capital, me pudo decir que se reunieron en Centro Habana, en una oficina gubernamental, para discutir este primer semestre, para saber cómo anda la incidencia. Y me dijeron que también tuvieron presentes en esta reunión miembros directivos de las organizaciones de masas para contrarrestar un poco estas medidas, ¿no?, para esta problemática que está ahora ocurriendo aquí en la capital. Pero el mayor énfasis se lo han dado a estas personas, a estos directivos que le dijeron que se reúnan con sus miembros de los comités de defensa de la revolución y mantengan la vigilancia revolucionaria. O sea, la policía, es su trabajo velar por la seguridad en las calles, en cajeros automáticos, en bancos, en todas las principales arterias, le han dado el trabajo a estos miembros y como tal a los llamados cederistas en cada Comité de Defensa de la Revolución, donde cuente con cajeros automáticos.
Entonces estamos muy mal, Mayete. El problema no se va a resolver porque los CDR, la gente ya no quiere ni ser guardia.
Así mismo es. Ya las personas, el disgusto como tal es totalmente generalizado. Ya hoy se puede decir que no se cuenta con miembros de esta organización, ya la son, es simbólica las personas que son miembros de esta organización, y son muy pocas personas cada día que siguen haciendo la llamada guardia revolucionaria o vigilancia revolucionaria. Ya hoy nadie en Cuba se puede decir que hace este tipo de vigilancia en ningún lugar.
Pasaron la pelota rápido, Omar, la policía, los CDR.
Sí, no, increíble en una situación como esta, ¿no? Donde estamos hablando de una oleada de robos, de asaltos, que se le diga a los comités de defensa que lo único que pueden hacer es mirar e informar, pero las medidas las tienen que tomar la policía. ¿Qué le queda entonces a la gente, Yosmani? ¿Qué puede hacer la gente en otros lugares del mundo ante una situación como esta? La gente se organiza y confronta a ellos mismos por su propia cuenta a los asaltantes.
Claro. En Cuba, la misma policía ha dicho en la reunión esta que tuvo con estos directivos de los comités de defensa de la revolución y las diferentes organizaciones de masas o gubernamentales partidistas aquí en el país, y él han exhortado a estos directivos que se reúnan con sus miembros y les digan, le exhorten que en horarios nocturnos no vayan a sacar dinero de estos cajeros automáticos, y si van, vayan con familiares masculinos o más fuertes o más jóvenes que puedan ayudarle en este momento si sucede con él nuevamente. Porque verdaderamente la situación que está afrontando el país es que han instalado, han puesto muchos cajeros automáticos en municipios que no existían, como esos municipios periféricos, y entonces es el mayor índice en estos municipios alejados de los transeúntes o de la vigilancia policial y de cámaras de la seguridad.
Yosmani, ¿ha habido hechos de sangre relacionados con estos asaltos o se trata simplemente de sustraerle dinero a las personas?
No, hasta el momento no se ha reportado ningún hecho de sangre con este tipo de asalto. Con otros sí, pero son a personas naturales, a extranjeros, pero con este tipo de asalto a personas de la tercera edad, hasta que conozco yo, no se han reportado hechos de sangre.
Ahora, Mayeta, finalmente, como son las cosas en Cuba, ¿dónde están situados estos cajeros automáticos? Usualmente acá en los Estados Unidos, pues, es en los propios bancos, en lugares que son visiblemente públicos, supermercados, demás. ¿Dónde es que están, algunos que tú has visto, dónde están ubicados estos cajeros automáticos? ¿En qué áreas?
Sí, aquí en Cuba también hay muchos cercanos a bancos metropolitanos, que es como se conoce aquí los bancos de ahorro acá en la capital. Pero también hay en áreas públicas, pero también en horarios nocturnos, estas áreas públicas carecen de luminosidad, o sea, no cuentan con lámparas que alumbren las calles donde están estos cajeros automáticos, y es por eso que han pasado muchos asaltos en estas áreas donde han ubicado los nuevos cajeros automáticos. Pero asimismo conozco que está pasando en otras provincias. En Santiago de Cuba, que es de donde yo soy, han puesto cajeros cercanos a bancos y correos, pero carecen de luminarias para alumbrar la vía pública, que es donde están estos cajeros. En Santiago de Cuba conozco que han puesto en la barriada de Viguita de Galo, ahí cuenta con un correo postal, y cerca del correo han puesto dos cajeros automáticos, pero las zonas de mucha incidencia de delincuencia, y también han ocurrido asaltos a personas, todo tipo de personas, incluyendo la tercera edad.
Como no, las gracias al periodista Yosmani Valleta por este excelente reportaje desde la capital cubana. Extensivo, como siempre, el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaje, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente para mañana viernes, ya de cara al inicio del fin de semana, Cuba al Día, a las 3, aquí en Radio Martí. Hasta mañana.